Bienvenido a la presentación de la teleconferencia de resultados Grupo Sura primer trimestre de 2018. Mi nombre es Hilda y yo seré su operadora para la llamada de hoy. En este momento todos los participantes se encuentran en modo de silencio. Más adelante habrá un espacio de preguntas y respuestas. Para las personas que están en la sesión en inglés y las que están conectadas solo por web, podrán enviarnos preguntas a través de la plataforma. Por favor, tenga en cuenta que esta teleconferencia está siendo grabada. A partir de este momento, le cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez, gerente de Relación con Inversionistas. Señor Gómez, puede comenzar.
Buenos días. Gracias por conectarse a la llamada de resultados del primer trimestre de 2018 de Grupo Sura. Quiero recordarles que tendrán acceso a la grabación de esta conferencia en nuestra página web www.gruposura.com. Allí también encontrarán la presentación que estaremos siguiendo durante este espacio. A los participantes de la línea en inglés, en el webcast encontrarán la presentación tanto en inglés como en español. Hoy nos acompañan en esta llamada, por parte de Grupo Sura, nuestro presidente David Bojanini, Ricardo Jaramillo, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Juan Luis Múnera, vicepresidente de Asuntos Legales, Luis Fernando Soto, gerente de Contabilidad. Y de nuestras filiales nos acompañan Carlos Oquendo, vicepresidente de Finanzas Corporativas de Sura Asset Management, y Juan Fernando Uribe, vicepresidente de Finanzas e Inversiones de Suramericana. Ahora le cedo la palabra a nuestro presidente, David Bojanini.
Muy buenos días a todos. Les agradecemos haber aceptado la invitación para participar en esta llamada de resultados de Grupo Sura, primer trimestre del año 2018. Quisiera empezar en la diapositiva número 5 con la explicación de algunos hechos destacados de Grupo Sura durante este primer trimestre. En primer lugar, yo diría que hay un buen comportamiento operativo de los negocios, tanto en lo que se refiere a crecimiento de ingresos, de primas, de seguros, de comisiones por administración de fondos, pero tenemos una afectación en los resultados que principalmente se explica por el desempeño de los mercados de capitales, que en este primer trimestre tuvieron un comportamiento a la baja, a diferencia del año 2017, cuando hubo menos volatilidad y excelentes resultados de las inversiones. Los ingresos totales de Grupo Sura en este trimestre alcanzaron la cifra de 4.8 billones de pesos y esto significa una disminución del 2.2%. Esa disminución la explica principalmente que los ingresos por inversiones, tanto del encaje de los fondos de pensiones como de las reservas de seguros, disminuyeron el 47%. Es una disminución de 253 mil millones de pesos y que está explicado por el menor rendimiento de los mercados de capitales que acabo de mencionar. De otro lado, las primas retenidas tienen una leve disminución de 0.8% y esto se explica por menor venta de rentas vitalicias y porque Suramericana decide no participar en licitaciones de seguro previsional en Colombia. Y obviamente esto, como lo veremos más adelante, también afecta el ingreso por primas. La tercera razón para explicar los menores ingresos es que el método de participación de asociadas disminuye en 44.870 millones de pesos, un 17.8%, y se explica principalmente por las menores utilidades de Bancolombia, por las provisiones de cartera y la menor utilidad de protección, también explicado por el menor rendimiento del encaje y el comportamiento de los mercados de capitales. De otro lado, seguimos con nuestro foco en la eficiencia. Los gastos totales de Grupo Sura disminuyen 0.6% en el trimestre. Se explica, por un lado, por un menor ajuste de reservas. el ajuste de reservas disminuye en 47.6%. Por un control de gastos administrativos, estos gastos disminuyen en 1.6%. Y por menores intereses, que también disminuyen el 3% con respecto al primer trimestre del año anterior. La utilidad neta consolidada de la compañía alcanza un valor de 310 mil millones de pesos. Esto significa una disminución del 23.5%. Y las utilidades de la controladora alcanzan la cifra de 269 mil millones de pesos con una disminución del 20.6%. Entonces, para resumir un poco, este resultado de utilidades del trimestre se explica principalmente por el comportamiento de los mercados de capitales, que representa una disminución significativa en los ingresos tanto del encaje como de la inversión de las reservas. Pero de otro lado, observamos, y lo vamos a ver a lo largo de la presentación, cómo hay un buen comportamiento operativo de los negocios, buen crecimiento de las primas, buen crecimiento de las comisiones por administración de fondos, énfasis en la eficiencia con menores gastos administrativos, y esto es lo que pues nos va a mostrar que verdaderamente vamos siguiendo nuestra estrategia y que desafortunadamente nos afectó el comportamiento menos bueno de los mercados de capitales. La deuda financiera consolidada del grupo alcanza la cifra de 8.98 billones de pesos, con una disminución del 4% frente al año anterior, al cierre del año anterior, y esto explicado principalmente por efectos cambiarios. También anunciamos en este primer trimestre del año el acuerdo que se firmó en Chile para la venta del negocio de rentas vitalicias en ese país por un valor aproximado de 230 millones de dólares. Y, obviamente, la no participación de Suramericana en las licitaciones de los seguros previsionales, como ya lo había mencionado, son dos hechos que muestran nuestro foco en la asignación eficiente del capital, buscando que a corto, mediano y largo plazo tengamos un mejor balance entre riesgo, retorno y uso eficiente del capital. En la parte derecha de la diapositiva vemos el valor de nuestro portafolio de inversiones, que alcanza la cifra de 26.4 billones de pesos, donde Suramericana representa el 13% y Sura Asset Management el 27%. Ambas compañías se expresan a valor en libros. Y Grupo Argos, Grupo Nutresa y Grupo Bancolombia, que son las compañías asociadas, se expresan a valor de mercado. Ahora le voy a dar la palabra a Ricardo Jaramillo, nuestro vicepresidente financiero, que va a entrar en el detalle de las cifras de Grupo Sura en el primer trimestre.
Buenos días a todos. Voy a proceder a explicarles en mayor detalle los estados financieros de Grupo Sura y voy a iniciar en la diapositiva 6 con el estado de situación financiera, donde primero podemos encontrar en la gráfica de la mano izquierda superior los activos totales de Grupo Sura y vemos que alcanzamos un nivel de 66.7 billones con un decrecimiento de 2.3 billones o 3.3%, explicado principalmente por variaciones en la cuenta de inversiones, que disminuyó 3% o 818 mil millones de pesos por un menor rendimiento en los portafolios de las aseguradoras y los fondos de pensiones, en la cuenta de crédito mercantil e intangibles, que disminuyó un 5.5%, principalmente explicado por efectos de tasa de cambio, y en la cuenta de inversiones en asociadas, que disminuyó un 3.5% o 652 mil millones de pesos, explicado principalmente por el reparto de dividendos de nuestras asociadas y por efectos de conversión de las mismas. En la gráfica superior de mano derecha vemos el comportamiento de los pasivos, pasivos que alcanzaron a marzo del 2018 41.5 billones con un decrecimiento del 2.8%. En estos pasivos encontramos las reservas técnicas de seguros que disminuyeron un 3%, 793 mil millones de pesos principalmente asociado a la estacionalidad de los negocios, y pasivos financieros y títulos emitidos que decrecieron un 2% o 201 mil millones de pesos con variaciones asociadas a efectos de conversión debido a la revaluación del peso colombiano. En la gráfica de la mano derecha inferior vemos el patrimonio. El patrimonio de la compañía alcanzó los 25.1 billones y su variación de 4.2 en decrecimiento versus el 2017 está explicado principalmente por un reparto de dividendos y por algunos efectos de conversión de monedas igualmente. En la diapositiva 7 vamos a dar un detalle de la deuda de Grupo Sura. Y primero empezamos en la parte superior mencionando la deuda financiera de Grupo Sura a nivel individual, que alcanzó un nivel de 4.7 billones, donde vemos la exposición de deuda por monedas y cómo ya los dólares pesan únicamente el 20.3% y los pesos el 79%. La parte inferior vemos la deuda financiera consolidada, que llegó a un nivel de 8.9 billones, un decrecimiento del 4% o 370 mil millones de pesos, principalmente explicado por efectos de tasa de cambio. En las gráficas de la mano derecha vemos la deuda por tipo de deuda y por deuda por compañía. Así, los bancos y leasing pesan el 21%, los bonos el 79%, y en la parte de deuda por compañía vemos que Suramericana representa el 14%, SuraM el 32% y Grupo Sura el 54% de dicha deuda. En la diapositiva 8 vamos a ver el estado de resultados integrales consolidado de Grupo Sura. Y primero empezamos con los ingresos totales. Los ingresos totales de la compañía alcanzaron 4.7 billones de pesos, un decrecimiento de 2.2%, que vamos a ver en detalle en la gráfica superior de la mano derecha, donde estuvo impactado principalmente por un efecto de ingreso por inversiones que crecieron un 47% o 253 mil millones de pesos. Pero quiero resaltar acá los crecimientos positivos de los ingresos por comisiones, un 11.5%, y los ingresos por prestación de servicios de salud de un 19.9%, donde muestran la buena dinámica que, como lo mencionó David Bojanini en la introducción, siguen teniendo los negocios en las diferentes geografías. También hay que resaltar el método de participación, que tuvo un decrecimiento de 17.8%, explicado principalmente por el decrecimiento en las utilidades de Bancolombia y por una temporalidad en la contabilización de los dividendos de Grupo Argos, debido a que su asamblea no fue en el primer trimestre. Esto nos lleva entonces a cerrar con la cifra de 4.7 billones de ingresos en el 2018. Cuando pasamos a los gastos totales, los gastos están teniendo una dinámica positiva de crecimiento de 0.6%, alcanzamos un nivel de 4.3 billones y en algunos indicadores que queremos resaltar vemos los siniestros más reservas como decrecieron un 7.7%, mejorando de manera considerable en 497 puntos básicos la siniestralidad. Por otro lado, los costos de prestación de servicios representan en este momento menos, exactamente 190 puntos básicos menos de los ingresos de prestación de servicios, mejorando eficiencia en esta línea de negocio igualmente. Los gastos de administración se mantienen como porcentaje de los ingresos más o menos en un mismo nivel, sin embargo, decrecieron el 1.4%. Y por otro lado, los intereses como porcentaje de los ingresos totales, que repito, los ingresos totales fueron menores, tienen un decrecimiento del 3% los intereses y representan el 3.1% de nuestros ingresos. En la diapositiva 9 vamos a ver de una manera gráfica las principales variaciones de nuestra utilidad neta en el trimestre 1. Así, en el trimestre inicial del 2017 alcanzamos un nivel de 405 mil millones de pesos de utilidad y en este alcanzamos 310 mil millones, es decir, un decrecimiento de 95 mil millones de pesos de utilidad o el 23.5%, que vamos a ver cómo se explica. Particularmente la utilidad de Suramericana decreció un 30% o 44 mil millones de pesos, con un menor ingreso por inversiones de 54 mil millones de pesos. En el caso de Sura M, el decrecimiento fue de 41 mil millones de pesos o 23.6% y el ingreso por inversiones disminuyó cerca de 70 mil millones de pesos. El método de participación disminuyó 25 mil 700 millones de pesos, explicado por la menor utilidad en Bancolombia y por el efecto de temporalidad en Grupo Argos. Quiero resaltar los gastos de administración, donde aquí comparamos con una provisión que teníamos en la DIAN, para la DIAN en el año 2017 y con un menor impuesto a la riqueza. Estos dos efectos hacen que aquí tengamos positivo una cifra de 34.005 millones. Visto en detalle los números de Grupo Sura, ahora le doy la palabra a nuestro presidente David Bojanini para que les cuente los hechos destacados de nuestra filial suramericana, Seguros, Tendencias y Riesgos.
Ahora pasamos a presentar los resultados del primer trimestre de Suramericana, Gestión de Tendencias y Riesgos. Y comenzamos por mencionar que durante el primer trimestre la compañía tuvo primas retenidas por valor de 2.2 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 2.8%. Estas primas retenidas, si excluimos el efecto de la no participación en los seguros previsionales, hubieran tenido un crecimiento del 8%. También quiero mencionar que los ingresos por prestación de servicios de salud tuvieron una dinámica muy positiva al tener un crecimiento del 20.8%. También es importante mencionar, en el caso de Suramericana, que hay mejora en los resultados técnico e industrial de la compañía, que están impulsados por una menor siniestralidad, que bajó 175 puntos básicos, y en el caso de salud, por un control en los costos de prestación de servicios, que tuvieron un crecimiento de 18.5%, crecimiento que es menor al crecimiento de los ingresos que acabamos de ver, que eran del 20.8%. Y los gastos administrativos de la compañía solamente presentaron un crecimiento del 1% durante el trimestre. Si nos vamos a los segmentos, que también tuvieron un buen desempeño operativo, empezamos por vida. Las primas del segmento vida tuvieron un crecimiento del 11.2%, excluyendo el seguro previsional. Y la eficiencia del segmento vida mejoró en 30 puntos básicos, es decir, los costos operativos frente a los ingresos operativos, este índice bajó en 30 puntos básicos. Pero por otro lado, los ingresos por inversiones tienen una caída del 19.9% y esto es lo que verdaderamente afecta los resultados de este segmento, que como vemos hay buen crecimiento en primas, hay más control en los gastos, pero desafortunadamente el rendimiento de las reservas cae en un 20% aproximadamente. El segmento de seguros generales tiene un crecimiento en las primas retenidas del 5.5%, mejora 200 puntos básicos en la razón combinada por una menor siniestralidad que baja 41 puntos básicos y por un control en los gastos técnicos y gastos de administración. La utilidad neta ajustada de esta compañía decrece el 4.1% y la explicación de ese decrecimiento también está dado por el menor comportamiento de las inversiones y por mayores impuestos que se presentaron en este primer trimestre del año comparado con el primer trimestre del año anterior. En el segmento salud, la utilidad neta tiene un comportamiento muy bueno, crece el 104% y está impulsada por la buena dinámica de ingresos, que crecen el 20.2, y por una menor siniestralidad, que cae en 130 puntos básicos. Como resultado consolidado, esta compañía alcanza unas utilidades de 100.590 millones de pesos, que decrecen el 30.8%. Este decrecimiento es un decrecimiento en términos absolutos de 44.700 millones de pesos y se explica por los menores ingresos en las inversiones, que cayeron 59.000 millones de pesos frente al primer trimestre del año anterior. También ya hay otras explicaciones, como lo dijimos, por los mayores impuestos pagados en el caso de Seguros Generales. Con estos resultados, Suramericana presenta un ROE ajustado del 13%, que de todas formas supera el costo del capital, y un ROTE ajustado del 17.8%. Ahora, Ricardo Jaramillo les va a explicar en detalle las cifras de Suramericana y de las diferentes filiales.
Vamos entonces a iniciar el análisis de los estados financieros de Suramericana en más detalle. Vamos a iniciar con la diapositiva 12, el estado de resultados integrales. Primero, los ingresos operacionales. La compañía alcanzó 3 billones de pesos en ingresos, con un crecimiento de 6.7%, explicado por un crecimiento en primas del 2.8% y un crecimiento del 20% en los servicios de prestación de salud. En la gráfica de la mano derecha superior vemos las variaciones de la utilidad neta y vemos cómo la utilidad alcanzó 100.000 millones de pesos, con un decrecimiento de 30%. Quiero resaltar acá la buena dinámica del negocio asegurador, que lo podemos ver en el resultado técnico. El resultado técnico alcanzó 9.5% de crecimiento, una variación de 47.000 millones de pesos, y en total llega a 551.000 millones de pesos. Algunos indicadores que nos muestran buenas tendencias en este indicador de resultado técnico son las gráficas de la parte inferior de siniestros más reservas como porcentaje de las primas retenidas, que tuvimos una mejora de 130 puntos básicos en la siniestralidad, y la prestación de servicios, los costos como porcentaje de los ingresos, que tuvimos una mejora de 185 puntos básicos en dicho indicador. Es importante resaltar también el esfuerzo que se ha hecho en el control de los gastos administrativos, creciendo el 1%, y que el indicador de gastos administrativos como porcentaje de los ingresos mejoró en 120 puntos básicos. En la diapositiva 13 vamos a ver de una manera gráfica la variación de la utilidad de Suramericana desde el punto de vista de los segmentos de la compañía. Vemos cómo los segmentos de vida y generales tuvieron una menor aporte a la utilidad de la compañía, explicado por los ingresos por inversiones, y cómo salud aportó 10.000 millones de pesos positivos en la variación de la misma. Por otro lado, queremos resaltar los intereses, que son menores debido a la tasa de inflación menor en Colombia, y los impuestos, que tuvimos un menor volumen de impuestos asociado a los dividendos recibidos a la fecha de las diferentes filiales de la compañía. Pasando a la diapositiva 14, vamos a entrar en detalle en los números del segmento de vida. Primero, en la gráfica superior izquierda vemos cómo la compañía en vida tuvo una utilidad neta en el 2017 de 174 mil millones de pesos, que pasó en el 2018 a 113 mil millones de pesos, con un decrecimiento de 35%. Entrando en el detalle de esa cifra, primero queremos ver el resultado técnico. El resultado técnico de la compañía decreció el 4.6%. Esa es la consecuencia de un decrecimiento en las primas retenidas de 0.9%. Es importante resaltar que sin el efecto del negocio previsional o de la no participación en el negocio previsional, estas primas estarían creciendo el 11.2%, que la siniestralidad retenida como un todo mejora en 80 puntos básicos, y que tenemos una serie de gastos en algunas compañías como en la ARL, donde tuvimos unos gastos técnicos relacionados con la promoción y prevención. Así las cosas, el resultado técnico alcanzó 143 mil millones de pesos para este segmento. Pasando a los gastos de administración, continuamos con el esfuerzo en reducción de gastos. Los gastos decrecen un 2.1%, que representa una mejora en el indicador de gastos de 30 puntos básicos. Vemos también el decrecimiento en los ingresos por inversiones de 20%, decreciendo 36 mil millones de pesos, y es el principal impacto en la utilidad de esta compañía. Y por otro lado, un impacto en la cuenta que llamamos otros, que es la devolución de 22 mil millones de pesos que se tuvo en el 2017 por el impuesto a la riqueza. Pasando a la mano derecha en la gráfica superior, vemos las diferentes soluciones. Y quiero resaltar aquí particularmente los crecimientos de las soluciones de salud, creciendo un 12.8%, ARL creciendo un 20%, y también el previsional decreciendo un 63%, por lo que mencionamos que Suramericana no está participando o no participó en las licitaciones de dicha solución en el país, y que refleja en este trimestre un decrecimiento de 102 mil millones de pesos, que seguiremos viendo dicho impacto en lo que queda del año. Para terminar entonces, una siniestralidad positiva, mejorando en 80 puntos básicos en el segmento de vida. En la diapositiva 15 vamos a ver el detalle del segmento de generales. Y primero en la gráfica superior izquierda vemos la variación de la utilidad. La utilidad en el 2017 fue 29 mil millones de pesos y en el 2018, en el primer trimestre, alcanzamos 25 mil millones de pesos con un decrecimiento del 12.3%. Voy a entrar en más detalle de cómo se compone esa variación de la utilidad y primero voy a empezar con el resultado técnico. El resultado técnico de la compañía aumentó 19 mil millones de pesos, un 7.2%, y refleja la buena dinámica que tiene el negocio en las diferentes geografías. Las primas retenidas están creciendo el 5.5%. Queremos resaltar aquí dos temas que impactan ese número. Uno, en Brasil se decidió no renovar un negocio importante en volumen de Affinity por temas de rentabilidad. Y en Argentina tuvimos un impacto por la devaluación del peso argentino versus el peso colombiano. Las primas en moneda local están creciendo el 23% versus un decrecimiento en pesos colombianos del 4%. También queremos resaltar una mejor siniestralidad, 190 puntos básicos, mejorando particularmente las soluciones de auto e incendio. La razón combinada mejora 270 puntos básicos, llegando a 104.7% por el mejor margen técnico y por un control de gastos de administración de 2.9% decreciendo, que lo vemos también en la gráfica superior. La cifra de ingresos por inversiones decrece el 18%, 16 mil millones de pesos por los efectos en los mercados de capitales ya descritos anteriormente, son el principal efecto de la utilidad o la caída de utilidad de la compañía en este trimestre. Y también queremos resaltar algo que tenemos ahí en la barra de otros, que es un ajuste pasivo al impuesto diferido por la reserva catastrófica por la variación de la tasa de impuestos del 40 al 33 que se tuvo durante el 2017. Además, es importante resaltar que la utilidad neta ajustada, sin tener en cuenta las amortizaciones de intangibles por las adquisiciones, estaría alcanzando un nivel de 42 mil millones de pesos, 43 mil millones de pesos, con un decrecimiento del 4.1%. Pasando a la tabla superior derecha, queremos resaltar el crecimiento en primas emitidas de dos soluciones. Autos está creciendo 10.5% y es la principal solución que tenemos, con 654 mil millones del billón.5 que se tienen en este segmento de generales. Y por otro lado, autos obligatorio con un crecimiento del 18.4%, que refleja no solo el seguro obligatorio de Colombia, sino también algunos otros países que tienen dicha solución. Para resaltar también la siniestralidad consolidada del segmento, como lo mencionamos anteriormente, con una mejora de 190 puntos básicos. En la diapositiva 16 vamos a ver en más detalle el segmento de salud. Como lo mencionamos anteriormente, la compañía viene presentando una muy buena dinámica en dicho segmento y vemos en la gráfica superior izquierda un crecimiento de su utilidad de 104%. Teníamos en el 2017 9.400 millones de pesos y cerramos el primer trimestre del 2018 con 19.200 millones de pesos. explicado principalmente por el resultado técnico y por los gastos de administración. Vamos a ver el resultado técnico. El resultado técnico de la compañía alcanzó 110 mil millones de pesos, creciendo 33%, y este resultado técnico está influenciado por dos cosas principalmente: un crecimiento en los ingresos del 20.2%, impulsados por mayores afiliados que alcanzan 2.8 millones con un crecimiento del 12%, y un crecimiento del 66% en los planes de atención complementarios. Por otro lado, tenemos una disminución de 130 puntos básicos en el indicador de costos por menores inclusiones del POS e incapacidades de la EPS, que mejoran el indicador de siniestralidad, y además una mejora en dicho indicador en el negocio de dinámica. Los aumentos que vemos en los gastos de administración de 23.8% están asociados a un crecimiento en la planta de personal para atender el mayor número de afiliados que está presentando la compañía. Los ingresos por inversiones en este caso afectan por una menor inflación o se impactan por una menor inflación, pero no son significativos, y como lo dijimos, esta línea en general presenta una muy buena dinámica en este primer trimestre. De nuevo le cedo la palabra a nuestro presidente David Bojanini para que nos cuente los hechos destacados de la filial Sura Asset Management.
En la diapositiva 18 pasamos ya a ver los resultados de Sura Asset Management. Empezamos con algunos hechos destacados de la compañía en general. En primer lugar, mencionar que en el primer trimestre de este año se firmó un acuerdo para la venta del negocio de rentas vitalicias en Chile por un valor de 230 millones de dólares aproximadamente. Sobre los ingresos de la compañía, los ingresos netos operacionales de Sura Asset Management en el trimestre decrecen el 11.9%. Y la principal explicación de este decrecimiento está en el ingreso por encaje, que cayó en el 87%, y lo explica el comportamiento de los mercados de capitales, como ya lo hemos mencionado varias veces en esta presentación. Ese es el que produce el mayor impacto en los resultados de esta compañía. Las comisiones, los ingresos por comisiones de Sura Asset Management en el trimestre crecieron el 6.4%, que es un buen crecimiento para esta compañía, y nuevamente, operativamente, esta compañía tuvo buenos resultados en el trimestre. Se afectó también por los mercados de capitales el método de participación, que está afectado. El método de participación cae en el 54%, principalmente por el rendimiento del encaje en el caso de protección. Y el margen de seguros también presenta un decrecimiento del 23%. La utilidad neta de la compañía tiene un decrecimiento del 28.3%. Los activos bajo manejo totales de esta compañía alcanzan 393 billones de pesos, creciendo el 10.3%, y los clientes alcanzan la cifra de 19.2 millones de clientes, creciendo el 0.6%. El ROE ajustado de esta compañía alcanza un valor de 7.6%, y el ROTE ajustado el 32.7%. En resumen, Sura Asset Management consolidado tiene crecimiento en el ingreso por comisiones, que es su principal actividad, comisiones por administración de los fondos. Se ve afectado en sus ingresos por el menor rendimiento de las inversiones, principalmente el encaje de los fondos obligatorios, que cae en un 87%. Pero los activos bajo manejo presentan un buen crecimiento en el trimestre, lo que quiere decir que la compañía continúa en su proceso de crecimiento en los aspectos operativos. Si miramos el segmento mandatorio, Los ingresos por comisiones del segmento mandatorio crecieron el 6% en este primer trimestre del año. Es el mayor crecimiento que hemos observado desde el año 2015. El encaje, como cuenta del balance, disminuye a nivel consolidado y está impactando también el método de participación. El encaje, como ya lo mencionamos, está afectado por el comportamiento de los mercados de capitales. La compañía en el segmento mandatorio continúa con su esfuerzo en la eficiencia. Los gastos administrativos de este segmento crecieron el 6.9% y la utilidad neta del segmento mandatorio en el primer trimestre cayó el 23.4%, principalmente por lo que ya mencionamos del rendimiento del encaje. Los activos bajo manejo en el mandatorio alcanzaron la cifra de 346 billones de pesos, con un crecimiento del 9.1%, y aquí vemos en la diapositiva cómo está distribuidos esos activos por los diferentes países. Chile el 33%, México el 21%, Colombia el 25%, Salvador el 4%, Uruguay el 2% y Perú el 15%. Y el segmento voluntario también continúa con crecimiento en los ingresos y un flujo neto positivo. Los ingresos por comisiones de este segmento crecieron el 10% en el trimestre y el flujo neto, que es positivo en 555 mil millones de pesos, tuvo un menor crecimiento del casi 26% frente al año anterior. Cuando los rendimientos de los fondos son menores, hay una afectación importante también en retiros de los fondos, lo cual decir que hay un flujo neto positivo es una muy buena noticia a pesar del comportamiento de los mercados. Los activos bajo manejo alcanzan 47.4 billones de pesos con un crecimiento del 20%. En el trimestre, la parte de ahorro e inversión, que es lo que antes llamábamos wealth management, estos activos crecen el 16.5% en el trimestre, y la parte de investment management, que antes lo llamábamos asset management, crece el 19.8% también en el trimestre. Entonces, el segmento voluntario, que es el segmento en el que también en la estrategia le estamos poniendo mayor énfasis, presentó muy buenos indicadores de crecimiento, tanto en activos como bajo manejo, como en las comisiones por administración de fondos. En general, esta compañía, en términos operativos, tuvo muy buen crecimiento en su actividad, afectado únicamente por el comportamiento de los mercados. Ahora le paso nuevamente la palabra a Ricardo Jaramillo para que explique en mayor detalle las cifras de esta compañía.
En la diapositiva 19 vamos a entrar en más detalle a ver los estados financieros de Sura Asset Management. Y primero vamos a ver las cifras consolidadas del estado de resultados. Empezando con los ingresos operacionales, vemos cómo la compañía alcanzó un nivel de ingresos de 592 mil millones de pesos en el primer trimestre, decreciendo el 7.9% o 50 mil millones de pesos versus el 2017. Y queremos resaltar acá el crecimiento positivo de 11.2% que tienen los ingresos por comisiones. Por otro lado, como lo hemos mencionado en otras partes de la presentación, los ingresos por inversiones nos están afectando, tanto el método de participación, que decreció en este caso 53.5% por la compañía Protección, y el rendimiento del encaje, que decrece 86.3%. En cuanto a los gastos operacionales alcanzaron un crecimiento del 4.6%, llegando a 374 mil millones de pesos, y queremos destacar dos indicadores: el indicador de gastos de venta como porcentaje de los ingresos, que aumenta 90 puntos básicos, un crecimiento del 12.6%, explicado principalmente por unos mayores gastos por la dinámica de los negocios en México, y los gastos administrativos como porcentaje de nuevo de ingresos de la compañía, donde por el incremento salarial e inversión en proyectos está mostrando un crecimiento de 11.7%. En resumen, la utilidad operativa de la compañía pasó de 284 mil millones a 217 mil millones de pesos, con un decrecimiento del 23.6%, principalmente explicado de nuevo por los rendimientos del encaje o por los ingresos por inversiones. En la diapositiva 20 vamos a mirar de una forma gráfica las cifras consolidadas del estado de resultados integrales de la compañía. Y vemos cómo la utilidad en el 2017 pasó de 173 mil millones a una utilidad en el 2018 de 132 mil millones, explicado principalmente por una menor contribución del mandatorio en 52 mil millones de pesos. Dicho número tiene el impacto en inversiones por 70 mil millones de pesos menos, además el impacto de protección por cerca de 20 mil millones de pesos menos. Sin dicho impacto, la contribución o el crecimiento del mandatorio hubiera crecido 5.4%. Quiero resaltar también el impacto positivo por el efecto de disminución del impuesto en la riqueza, donde podemos ver que aumenta 22 mil millones de pesos. Retomando la explicación del segmento mandatorio visto anteriormente, en la diapositiva 21 vamos a entrar en más detalle en el mismo. En la gráfica superior izquierda vemos cómo su utilidad pasó de 272 mil millones de pesos en el 2017 a 208 mil en el 2018. Un decrecimiento del 23.4%, que es importante, pero queremos explicar cómo se compone dicho decrecimiento. Lo primero es un crecimiento positivo en el negocio. Vemos cómo las comisiones están creciendo 6%, crecimiento que no habíamos visto en los últimos años en dicho segmento, y está impulsado por un crecimiento del 9.1% en los activos bajo manejo, que alcanzaron la cifra de 345 mil millones de pesos, con un flujo neto positivo de 4.1 billones, una base salarial de 30 billones, creciendo el 5.5%, donde se resaltan los crecimientos en Perú del 5.5%, de protección del 7.8%, ambos creciendo por encima de la inflación. Así, los ingresos por comisiones entonces muestran dicho dinamismo de crecimiento de 6%, explicado también en bastante medida por un crecimiento muy positivo en México del 10.3%. Y como lo hemos repetido anteriormente, un impacto significativo del encaje en los resultados del mismo. Aquí vemos en la gráfica 73 mil millones de pesos, que es lo que en gran medida afecta el resultado final de la compañía. El EBITDA total alcanza 294 mil millones de pesos, con un decrecimiento del 21%, similar al alcanzado en el primer trimestre del 2017 sin encaje, que fue de 283 mil millones de pesos. La tabla de la mano derecha superior vemos las variaciones de los diferentes países y cómo vemos la utilidad neta con y sin el efecto del encaje. Y vemos cómo claramente el efecto del encaje en este trimestre tuvo un impacto significativo en todas las geografías. En la diapositiva 22 queremos resaltar la buena dinámica que tiene el segmento voluntario. Vemos cómo los AUMs han venido evolucionando en la gráfica superior izquierda, cómo han venido evolucionando los diferentes trimestres, alcanzando ya una cifra de 47.4 billones en marzo del 18. Dicho crecimiento está impulsado por un crecimiento en los clientes, que como vemos ya alcanzan 1.1 millones de clientes y que crecen el 12.3%. Los AUMs de 47 billones los debemos separar en crecimientos del 16.5% en los AUMs asociados a ahorro e inversión, que antes llamábamos Wealth Management, y de un 19.8% en la unidad de Investment Management, antes llamábamos Asset Management. El flujo neto positivo en todos los países suma cerca de 550 mil millones de pesos, a pesar de la volatilidad de los mercados. Pasando al otro lado de la diapositiva, vemos cómo los diferentes países o las diferentes geografías tienen un buen crecimiento en su flujo neto. los ingresos por comisiones están creciendo casi al 10%, con 56 mil millones de pesos. El margen total de seguros tiene un decrecimiento del 18.6%, impactado principalmente por unas menores ventas del producto de Unit Link en Chile. Y al final del día, la utilidad neta es explicada por variaciones en el método de participación que viene de protección y por otros efectos como el DAC y como el impuesto de renta, que en total están llegando a una cifra de negativa de cerca de 6 mil millones de pesos.
Con esto finalizamos la presentación de los resultados de Grupo Sura y sus filiales y damos paso a la sesión de preguntas a partir de este momento.
Gracias. A partir de este momento comenzará la sesión de preguntas. Comenzaremos recibiendo las preguntas verbalmente en la sesión de español. Para las personas en la sesión en idioma inglés o las que solo están conectadas en web, por favor de enviar su pregunta en la plataforma. Posteriormente, leeremos y responderemos dichas preguntas. Para las personas en la línea en español, por favor, si tiene una pregunta, presione asterisco 1 en su teléfono. Si desea retirarse de la lista de espera, por favor digite la tecla número. Recuerde, si usted tiene una pregunta, por favor presione asterisco 1. Tenemos una pregunta de Catherine Ortiz, de Da Vivienda Corredores.
Buenos días, muchas gracias por la llamada. Tengo dos preguntas. La primera está relacionada con pues los recientes decretos y sobre todo el último que reglamenta la ley de conglomerados financieros. Yo quisiera que ustedes pues nos pueden contar un poco, si es posible, del impacto que ustedes prevén pues ya esta regulación de la ley, en particular en lo relacionado con los requerimientos de capital mínimo, si pues prevén que va a haber algún impacto o alguna necesidad de capital en el caso de Grupo Sura y en general pues el impacto de la reglamentación. Y la segunda pregunta está relacionada con si nos pueden contar si Grupo Sura tiene pues exposición a seguros relacionados con Hidro y Tuango, y estos a cuánto podrían ascender y pues si hay algún riesgo para Grupo Sura en ese sentido. Muchas gracias.
Bueno, si quieres, Catherine, inicio con la segunda pregunta. En primer lugar, pues nos hemos sumado a las voces de solidaridad que se han expresado y esperamos que estos problemas se puedan superar, porque este es un proyecto energético muy importante para el país. Nosotros no podemos tener vocería sobre el particular de los seguros porque no somos la aseguradora líder del proyecto. Pero también te quiero decir que hasta ahora no ha habido pues ninguna reclamación porque no se conocen los daños y es difícil hablar de cifras específicas. Pero la participación de Seguros Sura aquí es en calidad de reaseguradora, es proporcionalmente menor y se encuentra a la vez debidamente reasegurada. Lo que querría decir pues que el impacto de cualquier siniestro aquí pues no sería muy significativo para Seguros Sura. Es todo lo que puedo decir hasta el momento. Sobre la segunda pregunta le voy a dar la palabra a Juan Luis Múnera, nuestro vicepresidente de Asuntos Legales.
Bueno, en relación con la ley de conglomerados, quisiera recordarles que este es un proceso de reglamentación que se hace a través del tiempo por dos entidades, la Unidad de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda y luego, en mayor detalle, por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo que se ha reglamentado hasta el momento, y fundamentalmente el decreto de capital al que usted hacía referencia, nosotros ya hemos hecho unos cálculos preliminares, a pesar de que falta un poco más de detalle por parte de la Superintendencia Financiera en cómo se hacen estos cálculos, y no nos implica ningún requerimiento adicional de capital. y no tiene pues un, digamos, un impacto sobre la compañía.
Perfecto, muchas gracias.
La siguiente pregunta proviene de Rodrigo Sánchez de UltraSafe.
Buenos días, UltraSafe 5. Muchas gracias por la presentación. Yo tengo básicamente dos preguntas. La primera es, ¿a qué se debe la decisión de no seguir participando en el segmento de previsionales en Colombia? Y si a futuro podríamos esperar que, digamos, esta decisión se mantenga o es algo, digamos, para este año. Y la segunda pregunta es, lo que nosotros hemos visto, digamos, en diferentes regiones y también pues es el caso de Sura, es que gran parte del crecimiento se ha logrado o la forma en la que las muchas compañías, digamos, de importante tamaño de seguros han crecido es de manera inorgánica a través de pues de fusiones o adquisiciones. Mi pregunta es, ¿se está evaluando algún tipo de adquisición adicional en los próximos periodos? ¿Si están evaluando algún mercado diferente al que a los que ya participan? Y si para poder hacer esto esperarían llegar a un indicador de endeudamiento, digamos, como un indicador de endeudamiento objetivo antes de pensar en nuevas adquisiciones. Gracias.
Bueno, Rodrigo, los seguros previsionales, desafortunadamente en el país, han presentado unas siniestralidades muy altas por causa de los fallos judiciales de conceder pagos de siniestros que no cumplen los requisitos que están en la ley. Y esto ha sido un problema que se ha venido discutiendo de tiempo atrás por parte de las aseguradoras y las administradoras de fondos, porque ha venido incrementando la siniestralidad y obligando pues a las aseguradoras muchas veces a pagar siniestros que no están estipulados en los contratos de seguros. Y pues cada vez esto fue haciendo más difícil el tema de las licitaciones de seguros de seguros previsionales para el caso de las AFPs. Entonces, Suramericana, dada esta situación, pues más bien se abstuvo de participar en las licitaciones. Sobre el tema del crecimiento de primas, nosotros no tenemos planeado hacer ninguna adquisición. Nosotros sí somos capaces de crecer las primas orgánicamente y lo hemos demostrado a través de los años. Tenemos todo un plan de trabajo dentro de la estrategia de Suramericana para fortalecer los canales de distribución, para introducir nuevos productos, como son los productos de vida en muchos de los países donde se hizo la adquisición de la de las nuevas aseguradoras, y pues obviamente eso va a estar dando sus frutos a medida que se vayan implementando los nuevos canales y los nuevos productos que se tienen planteados. Pero nosotros no tenemos ningún plan de más adquisiciones y estamos convencidos de que somos capaces de tener un buen crecimiento orgánico en el futuro cercano.
Muchas gracias.
La siguiente pregunta viene de Estefanía Mosquera de Credit Corp Capital.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Yo tengo dos preguntas. La primera es sobre su estrategia para, pues, para el negocio en Brasil. ¿Cómo piensan continuar con el mismo, pues considerando la decisión que tomaron con respecto al canal de Affinity? Y la segunda es si tienen algún plan para desinvertir el negocio de rentas vitalicias en México, pues dado pues las decisiones que tomaron para Perú y Chile. Muchas gracias.
Bueno, la estrategia en Brasil, le quiero decir pues que la estrategia obedece a lo mismo que acabo de responder en la pregunta anterior, de desarrollar más canales, trabajar mucho más el mercado de pymes y de seguros de vida, porque el canal de Affinities es un canal pues que tiene unas comisiones de entrada muy costosas y que no ofrece garantías pues de que uno logra recuperar la inversión en esas comisiones. Entonces, más bien nos hemos enfocado hacia segmentos de mercado de nicho que no están bien trabajados por otras aseguradoras en este país, como es el caso de las pymes y el caso de los seguros de vida, también vemos una oportunidad. En el caso de las rentas vitalicias en México, pues si se llegara a presentar una oportunidad para hacer una desinversión, la haríamos. Pero en este momento seguimos con el negocio tal como está.
Muchas gracias.
Gracias. Ahora le cedo la palabra al señor Juan Carlos Gómez para leer preguntas del webcast.
Bueno, tenemos una pregunta de David Santos de Copas Group. ¿Por qué mejoran las siniestralidades en seguros y qué ha pasado para que esto se dé?
Muy bien. David, la pregunta... Daniel, perdón. La pregunta, entonces, es la siguiente. Pues, primero, son la combinación de varios temas. La gestión continua nuestra sobre los riesgos, estar buscando no estar en los negocios no rentables y buscar crecer en nuevos segmentos, como ya me explicó David, que tenemos como foco donde hay mayor rentabilidad. Por el lado de la compañía de vida, podemos decir que tenemos un mejor resultado en la siniestralidad de 80 puntos básicos con respecto al mismo periodo del 2017, principalmente por la estabilidad de la siniestralidad retenida en las soluciones de ARL y salud. Estas dos esas soluciones vienen con muy buenos crecimientos durante este año y con una siniestralidad muy estable, lo que nos deja mejorar en buena forma el indicador. Recordemos que estas dos soluciones representan el 60% de las primas del segmento de vida. Y también tenemos que apuntar que tenemos una reducción nominal en los siniestros del previsional. Durante este año no estamos participando en este negocio, nos siguen llegando siniestros de menor cuantía y al mismo tiempo estamos liberando reservas en dicha solución. Eso también afecta de forma positiva el indicador de la siniestralidad en el segmento de vida. Por el lado del segmento de generales, tenemos una mejora de 186 puntos básicos en la siniestralidad retenida, principalmente en las soluciones de autos e incendios. Aquí tenemos que el reembolso de los siniestros del segmento se contrae principalmente porque en el 2017 tuvimos una alta siniestralidad puntual por eventos de severidad que no se nos han presentado durante este año ningún evento similar y por lo tanto comparativamente pues mejora la siniestralidad de un año a otro.
Bueno, si no tenemos más preguntas, entonces queremos nuevamente agradecerles por participar en esta llamada de resultados y les deseamos a todos un buen día.
Gracias. Damas y caballeros, con esto concluye la teleconferencia de hoy. Agradecemos su participación. Ahora pueden desconectarse.